Continuamos con las ponencias que este sábado estarán dedicadas íntegramente a Castaño del Robledo, a tema de Castaño del Robledo. Con nosotros tenemos a Gerardo Illy, que como tal lo conoce todo el mundo. Quizás no conozca tanto a Gerhard Illy, que el tío con un año y medio rompe el primer tambor de hojalata que tenía, con lo cual a partir de ahí se le queda grabado lo de la percusión y prácticamente, bueno, esa ha sido su vida. Él en Lucerna, en Suiza, donde nació, allí empieza su desarrollo o su aprendizaje musical, que en principio es autoaprendizaje, hasta conseguir un premio, medalla de plata, en el Festival Internacional de Jazz de Zúrich, siendo el mejor batería de free jazz. Illy en ese momento se da cuenta que necesita perfeccionarse, el autoaprendizaje no es suficiente e ingresa en el conservatorio de su tierra, Conservatorio Superior, y empieza a desarrollar sus conocimientos musicales, su colaboración con infinidad de grupos, hasta que se harta. Se harta de esa vida y empieza a recorrer países y va por el sur de Europa, donde actúa durante más de un año como payaso musical. En esa vida que elige, le lleva a Castaño del Robledo en 1987, donde fija su residencia aquí. Ahí empieza, creo yo, su cambio, su metamorfosis de Gerhard Illy a Gerardo Illy. Todavía no ha terminado, porque todavía le queda en su comportamiento, en su charla con nosotros, le quedan muchas cosas de Gerhard. Es muy directo, es una persona que ha echado raíces en Castaño del Robledo, es uno de los nuestros, se ha preocupado como nadie por el conocimiento de la historia y de todo lo que rodea a nuestro pueblo, sin abandonar, lógicamente, su trabajo musical, donde, después de ir evolucionando, últimamente, pues creó la obra compuso Concierto para una catedral inacabada, dedicada al monumento, que es una de sus fijaciones que tiene de unos años para acá, el de utilizar el monumento como gran centro cultural del pueblo y de la comarca. Actualmente, pues también él está colaborando con un programa de enseñanza con la Junta de Andalucía, las diputaciones, los ayuntamientos, con el programa La Batería y su Evolución, Batería y Yo. Y la última creación musical que conocemos precisamente se llama La Creación. Bueno, para hablar del pueblo y de su forma de ver el pueblo, que como él siempre dice, hay que tener siempre la otra mirada presente, él con su otra mirada, pues nos va a hablar de Castaño Robledo, pueblo en la crucijada.
Muchas gracias, Paco, por la presentación inmejorable que has hecho de mi persona. Bueno, Castaño del Robledo, un pueblo en la encrucijada. El título elegido, no solamente para la ponencia, sino también para mi página web, donde hay un montón de material sobre el pueblo, porque creo que Castaño, no solamente Castaño, pero como vivo aquí lo veo, que es un pueblo que está delante de un futuro incierto y tiene que tomar decisiones para planificar varias maneras que hay cómo afrontar el futuro. Pero, claro, el futuro y el presente no se entienden si no se sabe del pasado, porque de dónde venimos es siempre importante para saber a dónde vamos. Castaña es un pueblo muy particular. Para mí me ha siempre fascinado la culpa, como ha dicho Paco, es el monumento, que es como un punto céntrico donde alrededor de este gira todo, ¿no? Y es un pueblo muy particular porque no tiene historia. Es decir, el archivo municipal, antes de 1900, existen solamente 5 documentos. No es un pueblo como hay tantas ciudades o pueblos o comarcas que tienen archivos donde solamente hay que entrar, coger y anotar los datos que hay ahí. Aquí, escribir la historia del pueblo es algo más difícil porque hay que consultar cosas estadísticas, que son números secos, fríos, pero detrás de esos números se puede sacar quizás una mirada distinta al pueblo. Como todos los pueblos, Castaño tiene un montón de leyendas sobre el pueblo, porque claro, la gente quiere tener no números frías, sino historias. Y una de esas leyendas es la de la fundación del pueblo, que en muchos sitios se dice que fue fundado por Arias Montano, pero no puede ser así porque ya en 1485 hay un catastro a causa de la guerra con Granada, la conquista de Granada, y entonces Castaño tenía 13 vecinos. Es decir, que bastante antes de Arias Montano aquí hubo moradores en esas tierras. Lo de vecinos es una expresión que se usa hasta bien entrada del siglo XIX y es muy conflictiva porque es como familia, ¿no? Normalmente se duplica por 4. Un vecino son 4 personas, pero no se sabe exactamente. Pero yo en todos los datos que tengo siempre he usado 4 personas por vecino. Bueno, entonces en 1485 aquí ya hay personas. ¿Cómo vinieron aquí? Seguramente por la época del desencastillamiento. Es decir, que aquí hubo antiguamente plazas fuertes como Aracena, como Corticana, como Cumbres, y la gente vivía en el castillo porque eran tiempos peligrosos con la guerra de Portugal sobre el terreno. Y cuando hay la paz con Portugal, lo que hace el reino de Sevilla es a mandar a la gente a ocupar la tierra. Es como ajedrez o un juego, ¿no? Vengo peón, 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 a ocupar todo esto. Y entonces surge un montón de aldeas de Aracena y de Corticana, de toda la sierra, para ocuparlo. Y ese seguramente era también el origen de Castaño. Pero también hay otra cosa, que cuando viene la gente, aquí hay sobre todo boscos, leñadores, bueno, gente que tienen que crear un pueblo, y en algún sitio encontré la frase muy bonito, Castaño del Robledo, un pueblo nacido del bosque, porque hubo que preparar el terreno. El terreno no es casual, porque es un terreno afluvial donde se pueden poner huertas, se puede poner una agricultura, una economía de subsistencia. Pero hay otra cosa más importante. Castaño del Robledo queda como en el centro de una parte de la sierra, es como un núcleo, un nodo de conexión. Y ese seguramente ha sido el nacimiento de Castaño. No un pueblo, sino varios asentamientos en los caminos, el camino de Alájar, el camino, bueno, el que une, por ejemplo, Calarosa con Alájar, el que une Fuenteridos con Jabugo, y todo así también se explica la fisionomía urbanística de Castaño del Robledo, que no es un pueblo que tiene un núcleo fuerte. Solamente hay que ver la iglesia, que creo que es el único pueblo que conozco, donde la iglesia da la espalda a la plaza del pueblo, que no mira frente al ayuntamiento como suele ser normal. Y eso se explica porque hubo abajo un asentamiento, arriba, y esa es la conformación del pueblo. Bueno, se funda el pueblo y más o menos se queda durante 200 años con 200 habitantes, que puede ser más o menos, se supone, lo que puede aguantar o soportar la tierra, en plan de comida y todo eso, autosuficiencia. Hay un personaje aquí en el pueblo y, bueno, Como todos los pueblos, como he dicho al inicio, hay leyendas y aquí la leyenda se llama Arias Montano. Que Arias Montano es el personaje de la peña y aquí la única constancia que tenemos de él es que él ha hecho unos 5 bautizos en Castán del Robledo. El libro del bautizo, el primer libro, ha desaparecido y solamente tenemos constancia en un libro de Señor Tello, es un libro que no se publicó, es una colección privada en Aracena, y ahí dice en 22 de junio 1586 bauticé a Catalina, hija de don Alonso Ortega, y Catalina Alonso su mujer. Arias Montano rubricado. Se supone que Arias Montano ha venido como sustituto del párroco porque estaba enfermo, o no se sabe exactamente, pero eso es, hay 5 bautizos, parece, cédulas de bautizo. Pero claro, como es un personaje tan ilustre, tan famoso, viene la leyenda que Arias Montano ha fundado el pueblo, que él ha construido la iglesia, la parroquia de Santiago Apóstol. Hay cierta probabilidad porque Arias Montano siempre ha sido un adicto a Santiago, no en vano era también en la orden de Santiago. Pero esas son conjeturas muy bonitas, porque cada pueblo quiere tener un fundador ilustre, ¿no? Y no la cruda realidad de alguna gente desconocida que han fundado el pueblo. Pero a mí me gusta muchísimo porque realmente la historia de los pueblos se hace por la gente y no por una persona. Bueno, no sabemos mucho durante todo ese tiempo del pueblo, porque se queda no hay documentos en la oscuridad de la historia. Llega una fecha muy importante, que es 1700, y antes de esa fecha hay otro caso, es que hay una guerra con Francia y el conde duque de Olivares revienta el asedio de los franceses a Fuenterrabía, en el País Vasco, y como agradecimiento el rey le otorga la villa de Aracena y todas sus pertenencias al conde duque de Olivares. Y entonces Castaño cae bajo jurisdicción de Aracena y del señorío. Teóricamente no hay cambio, pero sí hay un cambio porque ahora el control está en Aracena y no está en lejano Sevilla. Y entonces parece que la presión fiscal y el control y toda esa la hacienda aprieta más, no por subir impuestos, pero por controlar más. Y entonces empiezan la gente a quejarse y quieren independizarse de Aracena. Castaño lo intentó ya antes una vez en 1553, pero no tenía los recursos para pagar la independencia de Aracena. En 1700 hay otra cosa, porque es la guerra de sucesión y la corona necesita urgentemente mucho dinero para luchar. Y entonces se concede el Villasco. La carta, o el formulario, para decirlo en plan moderno, es muy ilustrativo porque el de Castaño y el de Alhaja son casi idénticos. Lo único que se ha cambiado son fechas y nombres. Y se quejan mucho, escriben entre otras cosas, oprimidos con muchas vejaciones que reciben de la vía de Aracena, así en la cobranza de todas las contribuciones reales como de otras causas particulares, cuyos motivos han ocasionado a muchos vecinos de esta dicha aldea a irse a vivir a la vía de Galarosa y otros circunvecinos, desamparando sus casas y haciendo. Y lo que más les molesta a ellos son los administradores de las rentas reales y ejecutores que se despachan a la cobranza de sus débitos de dicha villa de Aracena, que está distante 3 leguas. Bueno, van ahí, hablan con la corte real y la corte da el Villasco para cubrir parte de los grandes inexcusables gastos que tuvo en defensa de esta monarquía y de nuestra sagrada religión por haberse obligado tanto contra ella. Y el 27 de marzo de 1700 llegan a Madrid, empiezan las conversaciones y finalmente el 28 de abril se otorga el Villasco. Y desde entonces Castaño es villa por sí y sobre sí, que no es un pueblo, es una villa. Eso hay que decir a la gente de Aracena o de Sevilla, que son las muy famosas villas de Sevilla o de Madrid, todo eso, eso es también una villa. Bueno, pero la jurisdicción sigue siendo del señoría de Aracena o del principado, porque es curioso que Aracena era un principado, ¿no? Como ahora el principado de Asturias, hubo el principado de Aracena. La causa es que la casa de Olivares luego traspasó por herencia, cosas así, matrimonio, a la casa de Altamira, y ellos tenían también el título de príncipes de Nápoles, del reino de las dos Sicilias, y ahí se traslada el título de principado también a Aracena. Bueno, se queda en el principado de Aracena hasta 1812, cuando los cortes de Cádiz abolían todas las señorías y toda la nobleza de sus derechos. Y desde entonces Castaño sí es una villa con jurisdicción propia. Del siglo XVIII tenemos muchos números, nada en concreto, pero hay los catastros de Florida Blanca, de Aranda y el de Ensenada, y de ahí se pueden sacar algunas conclusiones. Quizá la conclusión más interesante es el crecimiento, porque un pueblo que tenía durante mucho tiempo solamente 200 habitantes más o menos estables, de repente empieza a crecer, y empieza a crecer más que pueblos alrededor, y sobre todo empieza a crecer antes, que es quizás el dato más curioso. Investigando en catastros y también el famoso cuestionario de Tomás López, que ayer ya se habló de este, era geógrafo real, y él mandó a todos los municipios un formulario con 15 preguntas, y normalmente las curas ponían la respuesta. Y de todas esas fuentes se puede decir que en Castaño hubo plantación de patata. No es el primer pueblo, como se dice, es otra leyenda. Era quizás el primer pueblo donde se plantó patata, no, pero era uno de los primeros pueblos seguramente que aprovechó la patata. Como Castaño, como he dicho al inicio, el asentamiento es un terreno afluvial con bastante agua y posibilidad de huertas. Entonces Castaño, la gente de Castaño tenían dos cosechas al año, una de cereales por la primavera-verano, y luego aprovechando el regadío que hay agua en agosto, plantaron patatas para sacarlos en Navidad. Era la segunda cosecha. ¿Qué hacían con esa patata? Es venderla, porque eran demasiadas patatas para el pueblo. Y también tenía no solamente, bueno, de la patata hay que decirlo, que es el pueblo que más regadía tenía en aquella época, salvo Aracena, que era mucho más grande el término, y creo al monasterio. Pero era increíblemente, tenía de 42 hectáreas de regadía, de un total de 376 hectáreas de cultivo. Es decir, que más que la décima parte era de regadío. Y si lo cogemos por habitantes de aquel entonces, hubo por vecino más o menos una quinta parte de una hectárea por vecino de regadío. Mientras que, por ejemplo, en Fuenteridos era solamente unas 10 veces menos por habitante de área regada. Y también tenía un montón de castañar. Era el segundo pueblo detrás de Aracena con más extensión de castañar. ¿Qué se hacía con el excedente? Se vendía en Cádiz. Y ahí hay un negocio a tres bandas. Los excedentes fueron a Cádiz. De Cádiz se compraba con el dinero de la venta, se compraba sobre todo azúcar y cacao. Y esa mercancía se fue a Extremadura, a la Baja Extremadura, y ahí se vendió, y con el dinero que se compró, se compraba sobre todo cereales, porque Castaño era deficiente en cereales. Y este negocio permitió el crecimiento de la población, más allá de los 200. Un cosa poquito triste para el pueblo es que seguramente ese negocio hubo otro pueblo que participó, que es Alájar, porque Castaño tenía casi nada de arrieros, algunos arrieros, pero no mucho, mientras Alájar tenía un montón de arrieros y un montón de ganado mular, y en Castaño no hubo no hubo mulas, sino solamente burros. Y lo curioso, si se cogen los datos, el crecimiento de Alájar y el de Castaño van parejo. Son los dos pueblos que al mismo tiempo empiezan a subir la población, y son los dos pueblos que luego caen más abajo cuando viene la globalización dentro de España, la primera globalización de los productos agrícolas. Bueno, este era Castaño en el siglo XVIII. Hubo también una cosa que hoy no hay en Castaño: vino. Y para 920 habitantes, que hubo más o menos en esa época, al final del siglo XVIII, hubo 2.000 arrobos de vino. E incluso Madoz, en su libro, menciona que hubo aquí arrieros que vendían el vino más allá de del pueblo, que no era todo de consumo local, sino también para cubrir las necesidades cerealísticas del pueblo. La población era de caudales medios. Aquí no hubo, por ejemplo, ningún labrador, ningún gente rico. El único personaje es el señor de Franca, de la corte de Portugal, que donó como herencia el fantástico órgano que tenemos, pero tampoco sabemos cómo ha llegado aquí. Quizá como yo, ¿no? No se sabe. Bueno, en 1752 tenemos ningún noble, 64 pecheros, es decir, son gente que pagan impuestos, 100 jornaleros, 15 pobres de solemnidad y 17 personas de los no hay dato. Bueno, viene el siglo XIX, hay la abolición de los señoríos, y entonces Castaño se convierte realmente en vía independiente. Pero tampoco tenemos documentos, salvo una cosa muy curiosa, que es el diario del cura de Alájar, que en dos veces menciona Castaño, y es el trienio constitucional. Y parece que Castaño estaba como apartado del mundo, porque son siempre la gente de Alájar que vienen aquí a hacer cosas. Por ejemplo, en 1822, dicho domingo, 15 de junio, salieron de esta, que es Alájar, salieron de esta sobre 50 hombres a caballo, fueron a Fuenterida, Escalarosa, El Jabugo y Castaño y quitaron las lápidas de la Constitución. Es decir, aquí la gente vivía a sus anchas, a su manera, en su mundo, pero los de Alájar vienen para quitar la lápida de la Constitución. Luego hay una batalla aquí, una escaramuza, porque venía un destacamento también de Madrid, liberal, constitucional, y los de Alájar salen otra vez aquí a Castaño y derrotan a esa gente, liberaron los presos, y la gente de Castaño no hace nada, solamente dan comida a los que han vencido, bueno, un tapeo y una copa porque es comportado, pero no han intervenido. Y en 1833 viene otro cambio importante para Castaño, es que se crea la provincia de Huelva. Y entonces Castaño tiene otro centro administrativo, que es Huelva, aunque, bueno, todos lo sabemos, que si hay una urgencia, si hay que hacer algo, toda la gente va a Sevilla, nadie va a Huelva, salvo sea por solucionar algunos papeles. Pero en ese año, en 1833, formamos parte de la provincia de Huelva. La población sigue creciendo como en todo estado, pero a un ritmo menor, porque la explosión demográfica ya era a causa de la patata, entonces llega también un tope, ¿no? En el año 1885 hay una de las epidemias de cólera morbo que azotan de vez en cuando al país. Y era precisamente en el año 1885 que Castaño hace el voto a la Virgen de sacarla en procesión si la epidemia no afecta al pueblo. Es 50 años más tarde que Alájar. Alájar es en 1834, que era otro ciclo de cólera morba. Bueno, llega el año 1887, que es cuando Castagna tenía más habitantes, el cúspide. Tenía 1.402 habitantes, no como mucha gente dice que 2.000, 3.000, no, la realidad son 1.402, pero son muchos habitantes para un terreno tan chico. Es que realmente hay que pensárselo de qué vivían esa gente, ¿no? Y también ahí empieza el declive. Y lo curioso es también una cosa, ¿no? Hay un dato en el libro de Emilio José Rodríguez, un geógrafo, que ha escrito un libro con muy pocas cosas, pero ahí hay un cambio porque dice, la principal industria y comercio de la localidad consiste en la matanza y salazón de ganado de cerda, siendo muy considerable. Es decir, aquí hay un cambio económico de la patata al cerdo y empieza realmente otro ciclo en Castagna. Pero también ese del ser, y hay otra cosa que empieza también al final del siglo XIX, la minería en toda la provincia, hay una fiebre increíble en todo el pueblo, se abren, se dan licencias para abrir agujeros en la tierra, a ver lo que hay abajo. Y aquí hubo dos minas, la Uralera y la mina de San José. Bueno, aquí tenemos a Arias Montano, el conde Duque, el rey Carlos, el del privilegiado, el Villasco, y esta es la mina de San José, abandonado obviamente. No se sabe que la influencia económica que tenía en el pueblo, pero al final del siglo XIX y al principio del XX empieza el declive de todo el campo en España y en toda Europa, que hay el éxodo del campo a los grandes centros industriales. En Castagna hay un declive brutal, como en Alájar, son los dos pueblos que caen más porque el comercio de la patata se acabó. Pero hay más cosas que influyen especialmente en el caso de Castagna. Una cosa es la mina de Río Tinto. Hay trabajo, se necesita mucha mano de obra. Y empieza un traslado de población a la cuenca minera. Otra, el ferrocarril. En 1889 se inaugura la línea férrea de Huelva a Zafra. ¿Qué quiere decir esto? Es que para exportar jamones ya no hacen falta burros. Hay el ferrocarril. Y la consecuencia es que Sánchez Calvo traslada su matadero a Repilao, más cerca del ferrocarril. El resultado de esto es la Casa Grande que lo deja, que era su mansión, su palacio, lo deja al pueblo para casa de maestros y para escuela. Y menos mal hoy se usa todavía para imponer o dar cultura al pueblo con la biblioteca municipal y con Godalinfo. Otra cosa fatal para el pueblo es la construcción de carreteras. Porque Castagna era un nodo que se ve con las carreteras o las vías de comunicación en azul, era un núcleo realmente donde pasaba todo el tráfico de la sierra. Y de repente se construyen las carreteras y las carreteras van lejos de Castagna, las carreteras en rojo. Y Castagna queda de repente totalmente aislada y no tiene salida exterior. En 1915, es decir, bastante tarde, se aprueba el proyecto de la carretera Jabugo, pero no se construye hasta muy tarde, al final de los años 20, y sigue siendo la única conexión para coches, para el tráfico rodante que tiene Castagna del Robledo con el mundo, hasta el 1982, cuando se construye la carretera que va a Fuenteridos. Y luego el último golpe de Castagna era para la población de Castagna era los años 60, con otro éxodo rural y la creación del polo químico en Huelva. Entonces toda la gente que podían se van a Huelva a buscar trabajo. Y si se coge la pirámide demográfica de Castaño, se ve realmente que hay un hueco increíble de esa gente del éxodo de los 60. Bueno, muchos fueron a Huelva, algunos a Cádiz, a Sevilla, incluso hay gente de familias que fueron a Cataluña. Hay también una emigración a Alemania, pero esa era temporal, es decir, trabajaron ahí algunos años y se volvieron y ahora viven en el pueblo. Viene el punto de inflexión, que es la famosa exposición Castaño del Robledo, o como en uno de los folletos dice, Salvemos al Castaño, de 1977, de Alfonso Jiménez, que ahora es maestro mayor de la Catedral de Sevilla. Y es un panorama muy sombrío, porque la predicción del futuro de Castaño es que desaparece el pueblo, uno de los pueblos más, que se convierten en casas caídas y desaparece del mapa. La exposición es muy buena porque hay mucho material para saber realmente cómo estaba Castaño en aquellos años, a finales de los 70, en la transición democrática, ¿no? Pero, bueno, la frase final del catálogo es que no hay polución, ni ruidos, ni nada de nada, solo la paz de la muerte. Y menos mal no se ha cumplido esto. Vivimos aquí en un pueblo fantástico. Porque es que empieza un cambio en el pueblo, en la población, viene gente de fuera a vivir en el pueblo. Hay también las quintas de la gente que no han salido. Entonces, bueno, la pirámide, este es, el gráfico es como la evolución demográfica de Castaño, ¿no? Que se ve que hay ese auge en el siglo XIX, lo que hay y ahora se mantiene más o menos y está creciendo. Porque cada año hay una o dos personas más que viven en el pueblo. Este, la pirámide demográfica, que normalmente es una pirámide. Es decir, hay más jóvenes y cada vez, cuanto más vieja se hace la gente, la pirámide se estrecha. Pero Castaño tiene una cosa totalmente desigual. Es que muy fuerte esto. Bueno, Castaño en la encrucijada, porque ahora el pueblo tiene, bueno, puede seguir como está, o puede tomar las riendas y hacer algo para un futuro. Porque el problema que tiene, bueno, son varios problemas que tiene Castaño ahora mismo, totalmente claro. Uno es el problema demográfico, es decir, que no hay una base sólida de población. Y además tiene un problema de emigración de sectores, es decir, gente que tienen estudios van del pueblo, porque aquí no hay trabajo para gente que tiene el doctorado, licenciado, ni nada de eso. Entonces toda esa gente, la inteligencia, entre comillas, se va a Sevilla, se va a Madrid, sale. Y entonces es un problema, no solamente de Castaño, es en todos los pueblos de la sierra, la inmigración de la gente con estudios, y lo que quedan realmente son peones. Y es un problema muy, muy fuerte para cualquier pueblo, ¿no? Luego, el otro problema es el problema urbanístico. Castaño fue uno de los primeros pueblos declarado conjunto histórico artístico. Y es muy curioso porque se declaró todo. Es que el Real Decreto 4045 del 1982, del 22 de febrero, 22 de diciembre, tiene solamente dos artículos y un apéndice, y son muy escuetos, son muy cortos, ¿no? Artículo 1. Se declara conjunto histórico artístico Castaño del Robledo, según la delimitación que se publica como anexo a la presente disposición y que figura en el plano unido al expediente. Artículo 2. La tutela y defensa de este conjunto, que queda bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto. Anexo, ahora viene el anexo, que es la cosa muy fuerte, porque es único, ¿no? delimitación del conjunto histórico-artístico de Castán del Robledo. La delimitación incluye todo el pueblo, su paisaje y las ermitas humilladeras de la Virgen del Rosario y del Señor. Es decir, no como en otros pueblos, que se dice esa calle, ese edificio, no, todo. Y no solamente todo el pueblo, no, todos los alrededores. Firmado por don Javier Solana y el rey. El desastre es que no se ha hecho nada, se declaró esto, pero realmente cuando se ven las cosas que se han hecho, es tremendo. Luego, este se cambia y ahora es la Junta de Andalucía que tiene la tutela y Castaño tiene ahora otra delimitación. Pero si se ve en el mapa, sigue lo mismo. Es que el conjunto es no como en Val del Arco, donde son calles que se citan, no. Aquí es otra, es todo el pueblo y también parte del entorno que está protegido. Bueno, me quedan 5 minutos. Bueno, vamos a ver. Viene la modernización del pueblo. Una de las cosas es que el pueblo tenía, cuando llegué al pueblo, tenía una fisonomía muy propia. Es que era Castaño. Hoy en día Castaño es un pueblo casi cualquiera de la provincia de Huelva. Una de las cosas es el empedrado. Antes era casi imposible pasar con un coche por el pueblo. Se ve como las calles estaban inclinadas al medio. Para facilitar el tráfico, se ha hecho un nuevo empedrado, es recto, entonces sí se puede cruzar, que antes era imposible, como se ve aquí. Pero el resultado, ese era el antiguo empedrado al lado de la iglesia, muy bonito, era de Castaño, era de gente del pueblo que lo han hecho, y este modelo de Diputación Huelva, que se encuentra en Fuenteridos, en Alájar, en cualquier pueblo, se ha perdido la identidad. Hay más cambios a pesar de ser protegido. Esta es la calle Fuenteridos, aprobada por Bellas Artes todas las obras. Y yo no sé si se ha conservado la imagen del pueblo. Y aquí el tráfico en la calle Fuenteridos antes y ahora. Y esta es la Plaza del Álamo, que también se ve como el pueblo ha cambiado totalmente, ha perdido realmente su identidad en ese sentido. Al lado del monumento y abajo el paseo marítimo que tenemos ahora. Y esta es otra de las cosas que se impone en todos los pueblos rurales de toda Andalucía, es que uniformidad, esas barandas, las hay en la Alpujarra, las hay en el altiplano de Granada, de Almería, en cualquier sitio, es que se pierde totalmente lo que hacen la gente porque viene dictado de fuera, y ese es un problema muy gordo. Lo mismo es con el parque. El parque tiene su legislación y son gente que impone lo que hay que hacer aquí. Y lo que yo me pregunto es, ese pueblo era tan único que merecía ser protegido y era único porque la gente del pueblo han construido el pueblo. Y ahora el pueblo cada vez es menos único porque son gente de fuera que dictaminan lo que hay que hacer aquí. El alcalde, la corporación municipal casi no puede tomar ninguna decisión sin preguntar a la Diputación, a Huelva, a la Junta y a Madrid. Y ellos dicen lo que hay que hacer aquí, pero no viven aquí, no sufren. Posibles horizontes de todo ese problema. Bueno, muy corto, 2 minutos. Se puede seguir como ahora. Una muerte de todas maneras, porque el Castaño de 1977 ha muerto. Alfonso Jiménez en ese sentido tenía razón. El pueblo vive, pero es otro pueblo. Se puede seguir como ahora. Es decir, convertirse con el tiempo en un pueblo dormitorio de segunda vivienda. Ahora mismo la mitad de las casas ya son segunda vivienda y la gente que vive en el pueblo saben. Y ese un martes o miércoles por la plaza, por las tiendas, no hay casi nadie. Fin de semana pulula la vida por todas las calles del pueblo. Y si se sigue ese camino, va a ser cada vez más fuerte, como pueblos costeros, que tienen su época, fin de semana, algunos puentes y el verano. La otra cosa que se puede hacer es realmente cambiar el rumbo. Bueno, yo tengo dos modelos en la cabeza, que es cómo se puede cambiar. Uno, aprovechando el monumento, que es un punto de cristalización, y con intentar de atraer más gente artística al pueblo. Es decir, pintores, músicos, escritores. Hay pueblos en Alemania, en Austria, en muchos sitios del mundo que se han dedicado a eso, se han convertido en pueblos de artistas. Viven muy bien porque viene gente a ver exposición, vienen a comprar, hay una vida durante todo el año. ¿Qué hay que hacer para eso? Porque, por ejemplo, habrá que derogar algunas cosas de limitaciones urbanísticas, porque los artistas tienen sus ideas cómo tienen que ser las casas, pero no son ideas malas. Los pueblos artísticos de artistas que conozco tienen un gusto tremendo, porque los artistas tienen gusto, por eso son artistas, ¿no? Pero ahora mismo está tan encorsetado la construcción en Castaño que no lo veo posible, porque no se puede cambiar casi nada. La otra cosa, otra solución es hacer un pueblo tecnológico, es decir, un pueblo dedicado realmente a las nuevas tecnologías, como la empresa de Genia que tenemos en el pueblo, que es la única. Pero habrá que fomentar también esto. Son gente jóvenes normalmente con niños que traen ingresos, niños, población y ningún impacto medioambiental. Lo triste es que el plan rector del desarrollo sostenible de la Junta para el Parque no prevé nada de esto, solamente prevé segundas viviendas, casas rurales, productos cárnicos y algo de madera. Y el problema de Castaño, como de todos esos pueblos aquí en la sierra, es que realmente ya no depende de ellos, es que la toma de decisión es muy restringida y las decisiones se toman en despachos donde nosotros no tenemos acceso, está en Sevilla y en Madrid. Bueno, muchas gracias por escuchar todo esto. Hay muchísimo más de ese material en mi página. Bueno, no es la mía, es la página del pueblo realmente. Es el www.castaniodelrobledo.com. Ahí hay mucho de ese material. Muchas gracias.